Bueno, hoy vamos a seguir hablando. ¿Estamos grabando ya? Hoy vamos a seguir hablando de mayordomía, que estuvimos viendo hace un par de semanas que el mayordomo es una forma de sirviente empleado de alto nivel, o bueno, o como mínimo en su categoría de un cierto nivel, y a la vez estamos hablando del libro de Éxodo. Entonces vamos a ir intercalando sermones sobre Éxodo y sobre mayordomía. Cuando estuvimos hablando de que somos mayordomos, de que somos empleados, si os acordáis, estuvimos hablando de que no hay nada que sea propiedad nuestra, ¿no? Que todo es propiedad de Dios y nosotros somos gestores o administradores de las cosas que Dios pone en nuestras manos. Lo cual en realidad nos convierte en gente bastante pobre dentro del mundo, porque ni nuestra propia vida es nuestra, ni nuestro tiempo es nuestro, ni nuestro cuerpo es nuestro, ni nuestras capacidades son propiedad nuestra. En realidad, al haber sido comprados, todo lo que tenemos, todo lo que yo soy, todo aquello que muevo y manejo, en realidad no es propiedad mía, es propiedad de aquel que me ha comprado, del Señor Jesús. Esto, aquellos que hemos puesto nuestra vida en la cruz y hemos dicho: Señor, tú perdona mis pecados porque te necesito, eres el Señor de mi vida. Y de hecho, si os acordáis, hay un pasaje en que Jesús comentaba diciendo: bueno, si alguno de vosotros tiene un empleado, un siervo, y vuelve el siervo de estar trabajando, ninguno de vosotros le dice a su sirviente: venga, siéntate que te voy a preparar la mesa para que comas y descanses. Cualquiera le dice a su sirviente: bueno, ahora tú ponte a preparar la comida, ponte a preparar la mesa, que yo me siento a comer. Y cuando yo haya terminado de comer, tú recoges la mesa. Y cuando ya he terminado de comer y te has terminado todo, ya te sientas tú a comer, ¿no? Y el Señor Jesús coge y dice: bueno, pues vosotros haced lo mismo. Decid: siervos inútiles somos, solamente hemos hecho aquello que teníamos que hacer. Con lo cual dice: jo, pues la verdad es que nos has hundido, somos muy pobres. Sin embargo, vamos a ir a Primera de Corintios, el capítulo 3. Y quiero que alguien me lea los versículos 21 al 23. Si habéis traído Biblia, yo os recomiendo que la saquéis, porque vamos a ir intentando pasar. Y además, si te aburres, ves por arriba y por abajo. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 21 al 23. Alguien que me lo lea.
Que nadie pues ande presumiendo de todo lo que nos pasa, de seres humanos. Todo os pertenece. Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es vuestro. Pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios.
Vamos a orar. Pues Señor Dios, quiero pedirte que abras nuestros corazones para entender, que nos hagas personas enseñables, que reciben enseñanza de ti. Entendemos que tú eres el dueño de todo y que pones en nuestras manos cosas valiosas, nuestra propia vida, y nos va mucho en ello, Señor. Y muchas gracias, porque a ti también te fue mucho y estuviste dispuesto a pagar un precio altísimo, como es la muerte en la cruz. Muchas gracias, Señor, porque resucitaste y porque nos has dado una vida nueva y poderosa. Y pedirte que ahora aprendamos cosas valiosas de ti, para alabanza tuya, para disfrute nuestro, para extensión del reino. Bendito sea, Señor. Amén. Fijaos, dice: así que ninguno se gloríe. Gloriarse, pues la gloria es cosas buenas, exaltación, que ninguno fanfarronee, blasonar, yo qué sé, que ninguno vaya de chulito, por decir así. Que ninguno se gloríe en los hombres, en las cosas humanas, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, que es Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Se está diciendo, pero venimos de decir que no tenemos nada, que somos los más pobres de los hombres, porque ni nuestra vida, ni nuestro cuerpo, ni nuestro tiempo, ni nuestras posesiones, ni nuestros dones, ni nuestras capacidades, ni nuestra familia, ni aquello que hacemos, nada es nuestro. Hemos sido comprados y somos propiedad de otro, de un señor. Sin embargo, ahora Pablo se pone delante de la iglesia y les dice: cuidado, que nadie os engañe con cosas humanas, de grandezas o de no grandezas. Mirad, todo es vuestro. Sois los dueños de todo. Pablo, Apolos, que era otro apóstol, bueno, apóstol, uno de los que trabajaba mucho con los apóstoles, aunque no era de los 12. Cefas, Pedro, todo es vuestro, el mundo es vuestro, el pasado es vuestro, el porvenir es vuestro, la vida es vuestra, la muerte es vuestra, todo es vuestro. Vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Dios lo ha reunido todo en sí mismo. El Señor Dios es el dueño de todo. Entonces, Él nos ha comprado, Él es el dueño también de nosotros. Pero claro, es que el dueño nos llama hermanos y nos llama amigos. Entonces, la cosa cambia. Vamos a ir a Lucas 12. En Lucas 12, no sé si alguien se dio cuenta, pero hace un par de semanas no usé el contexto. Entonces, alguien debería en casa haber dicho, este no ha sacado el contexto. Os animo a las cosas que vamos leyendo, que luego en casa miráis. Se mira el capítulo de antes, se mira el capítulo de después, se mira a ver qué cosas están pasando. Cuando hablábamos de los mayordomos, habíamos leído Lucas 12, del versículo 41 en adelante, ¿no? En el que Jesús plantea una parábola de un señor que se va mucho tiempo y pone a un empleado al frente de todas sus posesiones. Ese empleado podía o portarse bien y ser un empleado bueno o ser un empleado malo. Y entonces luego cuando el Señor vuelve, pues obra en consecuencia. Justo antes, vamos a leer del versículo 35 al versículo 40. Y dice, estad ceñidos vuestros lomos. Una vez alguien se subió aquí y tradujo ceñidos los lomos como arremangaos. Porque entonces se vestían túnicas, y con túnicas uno se puede mover relativamente mal. Entonces uno lo que hacía era, se ponía un cinturón para que la tela estuviera pues más apretada y se pudiera mover más. Que eso a día de hoy sería, si tú llevas camisa de manga larga, pues si te arremangas y a trabajar, ¿no? La expresión arremangaos. Estad ceñidos vuestros lomos, es decir, estad arremangaos, estad preparados para el trabajo. Y vuestras lámparas encendidas, estad preparados. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Nota, al siervo, al señor no le gusta esperar. Es un señor y es un señor, y en ningún momento renuncia a su grandeza, para que cuando llame, le abran enseguida. Porque el señor, cuando llama, no quiere estar esperando en la puerta. Y decimos que el señor nos trata como amigos, nos eleva a la categoría de hermanos, pero sigue siendo el Señor. Y cuando llama, quiere que le abran enseguida, porque para eso es el Señor. Versículo 37. Bienaventurados, felices, aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, halle despiertos. De cierto os digo que el Señor se ceñirá, hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados, felices, son aquellos siervos. Pero ¿saben esto? Que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría, estaría despierto, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre volverá. Vale, no sé si os ha llamado la atención, pero el versículo 37... coge y dice que el Señor, que viene de bodas, que sigue siendo el Señor, que no quiere esperar en la puerta, que quiere que le abran enseguida, dice que el Señor se va a ceñir, se va a remangar, y le va a decir a los sirvientes, sentaos a la mesa, que os voy a poner la mesa. Es como decir, esto no es normal. O sea, esto no es, no encaja. O sea, no encaja que yo diga, pues nada, yo voy a ir a mi trabajo. Tenemos una reunión súper importante con los accionistas mayoritarios, entonces va a venir el accionista mayoritario, se baja del coche, del taxi, que por supuesto va a ser un Mercedazos, se va a bajar, va a entrar y en la reunión va a decir, bueno, yo sirvo el café a los del catering. Hombre, pues, o sea, es algo que no encaja, es contracultural. Pero es que todo es vuestro, sea la vida, sea la muerte, sea el pasado, sea el futuro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. El Señor envía a Jesús, el Jesús nos envía a nosotros. Todo es vuestro, todo es nuestro, todo es propiedad de Dios, nosotros somos propiedad de Dios. No encaja. que el Señor se ponga a servir a sus sirvientes. Todo es nuestro. O nada es nuestro. Entonces, todo es nuestro y nada es nuestro. Vamos a ir a Mateo. A Mateo capítulo 6. En Mateo, al principio de Mateo está el Sermón del Monte. Si el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, es algo que es la parte más famosa posiblemente de toda la Biblia y que todos tenemos que conocer. Si no estás habituado a ello, Mateo 5, 6 y 7 es un texto que hay que leer, que releer y hay que conocer. Es el Sermón del Monte. Si alguien te dice el Sermón del Monte, Mateo 5. O sea, no se puede dudar. Es posiblemente la parte más famosa de todo el Evangelio y es una parte muy, muy intensa, en que Mateo nos presenta un discurso agrupado de enseñanzas de Jesús que van a romper cosas en la sociedad. Versículos 19 al 37. Dice Jesús, en el Sermón del Monte, en este compendio de enseñanzas tan valioso: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En este pasaje, vamos a seguir leyéndolo ahora, me gustaría que tuvierais en mente los dos lados de una balanza. Esto es algo que en la oratoria hebrea y en la poesía hebraica se utiliza mucho, que es el paralelo, el antiparalelo. Generalmente las cosas se nos presentan a pares. Se nos presenta la puerta ancha, se nos presenta la puerta estrecha. Generalmente muchas enseñanzas, Proverbios está lleno, se enseña por díadas, ¿no? Por de dos en dos. Entonces, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. En la tierra puede llegar un ladrón y robártelo todo y te quedaste sin nada. En el cielo no va a llegar ningún ladrón a robar. En la tierra puedes acumular un montón de cosas, pero pueden llegar una inundación y echártelo todo a perder. En el cielo eso no pasa. Esta, que es muy evidente, más adelante encontramos otras enseñanzas donde a lo mejor no es tan evidente, pero conviene que las busquemos. Sí, el versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes ser interna en dos casas. O trabajas en una casa o trabajas en la otra casa. Porque si una de las casas te exige que estés ahí todo el tiempo, no puedes estar en la otra. Y puesto que Dios es un Dios celoso, que de ti quiere absolutamente todo, es como ser, trabajar de interno. O sea, vives ahí. No puedes decir, bueno, pues yo trabajo de interno y además estoy pluriempleado. Pero no vas a estar pluriempleado si tienes que estar todo el día en la casa. Seguro que aquí hay alguien que es capaz de ser interno y pluriempleado a la vez. Pero bueno, hay personas muy, muy capaces. Sigue. Versículo 25 en adelante. Por tanto, y cada vez que veamos un por tanto, un porque, un así que, así pues, miremos atrás y adelante. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí nos ha puesto un brazo de la balanza. No os afanéis. No busquéis tesoros en la tierra. Y ahora, mucho más breve, nos va a poner el otro brazo. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. No es, no te preocupes. No es, let it be, there will be an answer. La habrá. O sea, no es un... Bueno, todo irá bien, como en las películas, todo saldrá bien. ¿Y por qué saldrá bien? Si todo va fatal, ¿por qué va a salir bien? O sea, no es una especie de fe necia o una especie de fe en que todo va a ir bien. Pues hombre, porque tiene que ir bien, soy el protagonista de mi vida. En las películas el final es bueno. Bueno, o no. Es decir, que no es una fe necia en la que decimos un... No te preocupes, no te agobies. Algo pasará. Bueno, algo pasará bueno o malo. Lo que está diciendo es, no te agobies, busca el reino de Dios y su justicia. Porque hay personas que no se agobian, pero a lo mejor no se agobian simplemente por no pensar en los problemas, porque es más fácil, a veces. Si eres capaz de no agobiarte, pues a veces es más fácil. Pero nos está diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, sí haceos tesoros en el cielo. No te agobies por el día a día, sí busca el reino de los cielos. Versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Le basta a cada día su propio mal. Y aquí me gustaría que pensáramos en dónde están las ambiciones de nuestra vida. Y qué es lo que yo quiero. Mira, cuando me preparaba este pasaje, una tentación que había es relativamente sencillo. Y si eres cristiano viejo, o sea, si llevas bastante tiempo yendo a iglesias y leyendo la Biblia, es muy fácil que cuando piensas en este pasaje, donde esté tu tesoro, esté tu corazón, que incluso ya estés pensando cuál va a ser el hilo del sermón, pues porque, claro, no es un pasaje nuevo, ¿no? Seguramente hemos oído todos muchas veces hablar de este versículo, de estos versículos. Pues ya incluso estés pensando, pues yo recuerdo una vez que alguien lo enfocó así, otro lo enfocó así, incluso estás pensando, pues este lo enfoca mejor o lo enfoca peor, o posiblemente estés intelectualizando algunas cosas que te pueden dejar sin una enseñanza poderosa. Cuando yo me planteé este pasaje, una de las cosas que pensé es, ah, qué fácil, es un pasaje fácil. Esto se enseña fácil. Claro, luego fue un, no, ¿cómo que esto se enseña fácil? Entonces, de hecho, el trabajo más grande para mí ha sido ir viendo, ir buscando nuevos pasajes, ir leyéndolo más tranquilamente, ir buscando, ir pensando en mi propia vida, en dónde están mis afanes, en dónde están mis agobios, en dónde están mis ambiciones, y decir, oye, pero si es que yo esto no lo estoy cumpliendo. E igual que hace algunas semanas, cuando hablábamos de los cuadraditos, de cosas que nos estorban, que si la ambición de dinero, que si la ambición de riqueza, que si la ambición del cuerpo, que si distintas cosas, ¿cuáles son las cosas que me fallan a mí? Por eso yo puedo decir que prepararme esto me ha enseñado algo, y aunque vosotros no entendáis nada, ya yo me he llevado algo. Pero si eres cristiano viejo, estás en esa tentación, ten cuidado. O sea, busca ver qué puede querer enseñarte Dios con un versículo que conoces perfectamente. Incluso que puede que conozcas mucho mejor que el que está aquí subido hablando. Porque yo ni soy teólogo y tengo mi trabajo en un sitio, y entonces posiblemente de la Biblia incluso a lo mejor sabes más que yo. Bueno, pero busca ver qué quiere enseñarte Dios. Entonces te preguntaría acerca de dónde está tu corazón, de dónde está tu tesoro, para que te preguntes dónde están tus ambiciones. Oí una vez a alguien que decía, que proponía que pensaras en cómo te gustaría ser recordado, o en cómo te gustaría que pensaran de ti cuando te mueras. Y el día que tú te mueras, porque algún día te morirás, si el Señor no ha venido antes, ¿qué clase de conversaciones quieres que haya en el velatorio? En el velatorio todo el mundo hablará bien de ti, porque eso pasa siempre, pero una semana después, o un mes después, o un año después, la gente volverá a hablar como eras realmente. ¿Cómo te gustaría que te recordaran 2 meses después de haber muerto? ¿Cómo te gustaría que te recordaran los que no han ido a tu velatorio porque les caías mal? ¿Qué te gustaría que pusieran en tu epitafio? O sea, en tu lápida. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Aquí yace un gran músico. Bueno, pues la ambición es tu música. La música es tu ambición. ¿No? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues aquí hay un gran no sé qué. O aquí había eso. Posiblemente es tu ambición. Ahí estás orientando tu vida. Puede estar muy bien o puede estar muy mal. Si no tienes ni idea, seguramente es que estás a por uvas. Entonces, estas cosas más o menos, dos o tres cosas seguro que te están viniendo a la mente. Si no te están viniendo a la mente, conviene que le des una vuelta a pensar. ¿Qué quiero de mi vida? ¿Cómo quiero ser recordado? Si yo mañana me voy a Singapur, ¿cómo quiero que me recuerden aquí? La siguiente semana dirán que qué bueno era Miguel, que qué majete, pero bueno, un mes después. ¿Se va a acordar alguien de mí o van a decir, menos mal que ya se fue este? Que en los anuncios solo nos mareaba. Vale. ¿Cómo quieres que te recuerden? Si quieres que te recuerden como un gran no sé qué, como un gran no sé cuál, como un no sé qué, ¿cómo quieres que te recuerden? Ahí estás orientando tu vida. Y el Señor dice, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón, te va mucho en ello. Porque aunque no sea tuyo, te va mucho en ello. Y también que nos planteáramos si en nuestra vida hay algo que sea más valioso que Dios. Porque esa ambición puede ser perfecta, puede ser santísima. Yo qué sé, y yo generalmente siempre pienso en Kepler, un científico de los que están en el top de los científicos de la historia de la humanidad, que habla del arquitecto, ¿no? O sea, y que saca las leyes de Kepler, que todos hemos estudiado en el instituto, y que habla del arquitecto. Y que dice, mira, si tú te quedas en las leyes, te estás perdiendo algo. Esto es para el arquitecto. Escribo este libro por el arquitecto. Claro, porque era un acto de fe mirar el cielo y buscar si la Tierra da vueltas al torno al Sol en forma de círculo de elipse. Así, con los ojos desnudos. Es un acto de fe, pero había un arquitecto detrás y él buscaba al arquitecto. Y es un hombre, vamos, que tiene entrada en Wikipedia, que ya quisieran muchos. La ambición puede ser perfecta y santa, o puede ser podrida. Donde esté tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Así que, la siguiente pregunta que tengo, bueno, más que pregunta, propuesta que tengo, y que tenéis aquí en la hojita de grupos caseros, es que seamos ambiciosos. Si hay un tesoro. Si no somos pobres. Bueno, o sí, somos muy pobres porque no tenemos nada. Nuestra vida ha sido comprada y no tenemos nada. Pero todo es nuestro. El pasado, el futuro, la muerte, la vida, Apolos, Cefas. Todo es nuestro. Y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es nuestro. Seamos ambiciosos. Hay un tesoro. Es cierto que aquí, generalmente, el que se sube aquí tiene un poco de miedo por las exageraciones que se producen con el evangelio de la prosperidad y da dinero, porque si da dinero te vamos a multiplicar. Y a veces, pues parece como que, como hay gente que utiliza la fe para engañar y robar, pues gente que no queremos engañar ni robar, decimos, bueno, pues no vamos a sacar este tema de que hay un tesoro y de que te hagas tesoros en el cielo, no sea que vayan a pensar que ni roba ni, mira, yo aquí no me llevo nada. Y entonces, y tenemos que enseñar como enseñaba Jesús. Hay un tesoro. También hay tesoros en la tierra. O sea, también dice que el que deja padre, madre, hijos tendrá 100 veces más en este mundo y en el venidero la vida eterna. Pero ahora no quiero entrar tanto en cómo Dios prospera en la tierra, sino en que tenemos un tesoro en el cielo. Es cierto que sabemos muy poco de la vida eterna, porque la Biblia no se dedica a describirnos mucho cómo será el paraíso, ¿no? Se dedica mucho a describirnos cómo es nuestra vida aquí y cómo tenemos que comportarnos aquí. Y tiene sentido, ¿no? Sería una pena que a lo mejor muchos teólogos estudiaran claramente cómo es la vida en el paraíso y de tanto estudiar la vida en el paraíso, pues no vivieran aquí como hay que vivir y entonces se quedaran fuera. Pero sí que hay algunas cosas que nos permite ver. Mira, si vais a la hojita de grupos caseros. Hay un par de pasajes en los que no vamos a entrar con mucho detalle, pero que tienen muchísimo jugo. El dar ofrendas es algo que es muy antiguo, muy antiguo. Y tenemos algunos ejemplos de personas que, no necesitando nada, recibieron. Uno que a mí en estas semanas me ha dado fuerte es este que tenéis en la hoja aquí al fondo de la izquierda, de Lucas 8, en el que cuenta cómo algunas mujeres servían a Jesús de sus bienes y Jesús, que era capaz de multiplicar y que era el Señor y que era capaz de calmar tormentas, no necesitaba nada de nadie, y sin embargo el Señor Jesús permitió que personas, que su manutención viniera de personas. Con lo cual, yo creo que ahí el que está haciendo un favor es Jesús. O sea, si hay alguien que ha podido mantener a Jesús y dar de sus bienes para Jesús, creo que el agradecido no tiene que ser el Señor Jesús. Creo que el agradecido es aquel que podrá decir algún día, yo di de comer a Jesús. Y hay otro pasaje en Filipenses 4, 17, este sí, por favor, ir. En Filipenses 4, y porque es cortito, y como es cortito, podemos permitirnoslo. Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses. De las cartas, primero de Pablo van las cartas que van a iglesias y luego ya van las cartas que van a personas. O sea, un Timoteo, Tito, lo buscas al final de las de Pablo. Un Corintios, Filipenses, al principio de las de Pablo. Filipenses 4, el versículo 17. Si alguien me lo lee, por favor. Vale. Dádivas es regalos. Está hablando de la ofrenda de dinero que la iglesia estaba poniendo para los santos. Y dice Pablo, mira, y le habían mandado dinero a Pablo para el mantenimiento de Pablo. Como no había transferencias bancarias, se lo enviaron por vía de una persona. Pero coge Pablo y dice, mira, yo no es que busque regalos, no es que busque mi manutención. Si yo sé vivir sin nada, sé vivir con mucho, sé vivir en la cárcel, sé vivir apaleado, me han pegado, hasta me han apedreado. No es que yo necesite nada, es que busco fruto en vuestra cuenta. Entonces, no busco yo para mí, busco para vosotros, porque cuando vosotros dais, el que es bendecido sois vosotros, yo también. Y luego da las gracias y dice muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, evidentemente. Pero de algún modo los que tienen que dar las gracias son los que han ofrendado. Otro pasaje que no vamos a leer, pero en el Antiguo Testamento, en Génesis, Abraham, un personaje central de la historia de la Biblia y casi de la historia de la humanidad, en el torno al cual basculan muchos elementos de la historia de Occidente, bueno, de Occidente, Oriente Próximo y Oriente, vamos. O sea, Abraham es un personaje crucial en la historia, un personaje que siempre se negó a recibir nada de nadie porque a él solo le enriquecía a Dios, un personaje que se negó a que le dieran la cueva donde enterrar a su mujer porque dijo, lo compro por dinero porque a mí no me enriquece nadie, a mí no me regala nada a nadie, yo soy siervo del Dios Altísimo. Ese señor se encuentra con un personaje del que no sabemos casi nada, que es un tal Melquisedec, que en hebreo se le presenta como una teofanía, como una representación de Dios, o como quizá el mismo Dios. Ahí hay mil discusiones, de las que seguro que Glenda sabe mucho más que yo. Y coge y dice en hebreos, y sin mayor problema, el más pequeñito, Abraham, el más pequeñito, que es un superpersonaje, el que fue llamado amigo de Dios, el más pequeñito, es bendecido por el grande. Porque Melquisedec bendijo a Abraham. Y Abraham le dio dinero a Melquisedec. Este Melquisedec seguro que no necesitaba nada. Tal como nos presenta Hebreos a este Melquisedec no necesitaba nada. Pero en esa ofrenda, en ese diezmo que Abraham le dio a Melquisedec, se cumplen grandes cosas de la ley del Levítico. El agradecido es Abraham. Porque sin más discusión, el más pequeñito es bendecido por el más grande. Así que aunque damos las gracias al que participa de la alabanza, damos las gracias a los sugieres, damos las gracias al que se prepara un sermón, damos, el que debería dar las gracias es aquel al que se le está dando la oportunidad de venir y madrugar para estar ensayando en la alabanza. Así que chicos, cuando venís a las 9 de la mañana, a las 9 y media, tendríais que dar las gracias. Os estamos dejando la oportunidad de madrugar para recibir bendición sirviendo a la iglesia del Dios creador, dueño de todo, al creador del cielo y de la tierra. Yo, aunque a veces me dice algo, Andrés, mira, muchas gracias por cubrirme que hoy estaba en Coveña. No, yo tengo que dar las gracias. Es que se me está dando la oportunidad de hacer cosas que están fuera del alcance del hombre, que es bendecir a la iglesia del creador, del dueño de todo. Cuando tú ofrendas, se te está dando la oportunidad de hacer un tesoro en el cielo. Deberías tú dar las gracias cuando ofrendas, no la iglesia darte las gracias cuando has recibido la ofrenda. Evidentemente, pues todos somos corteses y Pablo dice muchas gracias por darme de comer. Amén. Seguro que Jesús también daba las gracias cuando alguien le daba algo. Pero que no nos engañemos, que el Señor Dios es el dueño de todo, es el dueño de todo. Pero nos da la oportunidad, porque es bueno, de participar. Y en este sentido me gustaría que fuéramos a Apocalipsis, y creo que sería el último pasaje que vamos a leer. Hay muchísimos más pasajes que hablan de todas estas cosas. En la hojita de grupos tenéis alguno más, tampoco muchísimos. Pero que pensemos en dónde está mi ambición, dónde está mi corazón, y si hay algo en mi vida y en mi corazón que esté por encima del Señor Dios. Y no solo no preocuparme por el día de mañana, sino buscar activamente el reino de los cielos. Busca ese tesoro. Sea ambicioso. Hay un tesoro. No sabemos casi nada de ese tesoro. Pero desde Hebreos 11, que nos habla de Moisés, que renunció a todo el fasto de Egipto porque tenía la mirada puesta en el premio. Abraham, con la mirada en la promesa. Hay bendición. Entonces miremos a eso. Y seamos ambiciosos. O sea, no sabemos cómo será, pero seguro que será muy bueno. Porque el Dios creador, el que ha creado todo, tiene prometida un cielo nuevo y una tierra nueva, y volverá. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 5. Si es que Apocalipsis empieza con los pasajes, con las cartas a las iglesias, y luego hay un pasaje en el cual se nos presenta, en Apocalipsis se nos presenta mucho también esa dualidad entre las cosas que están pasando en el cielo, sereno, tranquilo, alabanza de Dios, y en la tierra, menos sereno y menos tranquilo. El capítulo 5 es un pasaje en el que dicen, nos vamos a interesarnos especialmente en el versículo 8, pero voy a leer un poquito antes. Fijaos en el contexto de gloria, de apoteosis, de esto es lo más de lo más, en el cielo el creador con todos los ángeles, esto es algo que no entra en nuestra cabeza. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, porque los hombres, nos guste o no nos guste, somos pequeños, y Dios grande en el cielo, nosotros es que no llegamos a Dios. Y pensamos, ¿y por qué pasa lo que pasa? Si es que no llegamos. Y si alguien tiene dudas de por qué pasa lo que pasa, que se lea el libro de Job. Si encuentra una respuesta, que me la cuente. Porque no sabemos por qué pasa lo que pasa. El Señor Dios es Señor. Miré, versículo 6. Perdón, el 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, David, el pastor de ovejas. Un pastor de ovejas es digno de que aquí en la apoteosis de la historia, delante del trono del Señor Dios, se le mencione. Pero un pastor de ovejas es digno de estar aquí en este capítulo. No, pero un pastor de ovejas no es digno de estar aquí. Pero el Señor Dios coge a David, que no tenía nada, que era el más pobre de los pobres, y dice, todo es tuyo. El pasado, el futuro, la muerte, la vida, todo es tuyo. Te voy a poner en Apocalipsis 5. Un pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque renunció a todo para batallar las batallas de Yahvé. No está al alcance de ningún hombre estar en el capítulo 5 de Apocalipsis. David está ahí, un pastor. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro, ese que no había absolutamente nadie capaz ni siquiera de mirarlo, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Pero somos conscientes de lo que es esto? Que en la apoteosis, que en Apocalipsis, delante del trono, que en los cultos veterotestamentarios, en los cultos antiguos del Antiguo Testamento, que en los cultos veterotestamentarios el templo es fundamental, el incienso es fundamental, que delante del trono se vierta incienso, un elemento central del culto, y que ese incienso sean nuestras oraciones. Pero ¿quién de nosotros es digno de estar en Apocalipsis 5? En Apocalipsis 8 hay un pasaje prácticamente igual. ¿Quién de nosotros es digno de estar ahí? Absolutamente nadie. Entonces, es que Dios nos está ofreciendo la opción de tener un tesoro en el cielo. Nos está dando la opción de algo absolutamente inalcanzable. Como dice 1 Corintios 4, que nos tengan los hombres como administradores de los misterios de Dios. O sea, administramos cosas que están muy por encima de nosotros. No sabemos muy bien qué será todo esto. Y no sabemos muy bien muchas cosas de cuando el Señor Jesús vuelva. Pero volverá. Eso lo sabemos seguro, volverá. Y cuando vuelva, le dará a cada uno lo que le corresponda. Así que, no tienes nada, eres el dueño de todo. No tienes nada, tu vida no es tuya, nada es tuyo. Mira a ver qué hay en tu vida que esté estorbando para que des ese fruto. Qué hay en tu vida que está robándote ese tesoro. Quítalo y haz tesoro, sea ambicioso. Porque tú puedes tener un tesoro grande en el cielo. Que no sabemos lo que significa y que no te estoy diciendo que signifique que porque des dinero vas a recibir dinero. Lo que te estoy diciendo es que el Señor Dios es el dueño de todo y que lo pone en tu mano. Así que pensemos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra ambición? ¿Cómo nos gustaría ser recordado? Y si algo no encaja con lo que le gusta a Dios, que lo quitemos, para trabajar activamente buscando el reino de Dios y su justicia. Y que demos las gracias. Cada vez que ofrendes, da las gracias. Cada vez que sirvas a otro, da las gracias. Cada vez que te levantes temprano, da las gracias. Cada vez que trabajes para otro, no esperes que te den las gracias. Da tú las gracias. Porque el que da al pobre, presta a Yahvé. Y jolín, que alguien, que Yahvé tenga una deuda con nosotros, eso dónde se ha visto. Pues vamos a orar. Señor Dios, estamos sorprendidos y maravillados de que tú, el gran Dios, el creador de todo, el que ha hecho todas las maravillas que vemos en la naturaleza y aún nosotros mismos, y esta máquina perfecta, y esta creación maravillosa, que tú mismo hayas estado dispuesto a pasar por lo que pasaste, a la cruz, al insulto, a la vergüenza, a la tortura, a la muerte, y estamos muy agradecidos de que hayas resucitado, porque has puesto un camino delante de nosotros que no podíamos alcanzar. Y muchas gracias, porque somos pobres, ciegos, desnudos, incapaces de nada, y sin embargo tú nos lo has dado todo. Y si alguno de nosotros en el mundo antes creía que era algo, y creía que tenía dinero, y creía que tenía estudios, y creía que recibía la gloria del mundo, Señor, reconocemos que todo eso no sirve para nada, que tú eres el Señor. Muchas gracias por las cosas que tienes pensadas para nosotros. Gracias porque volverás. Y danos un corazón sencillo que aprende y que busca ese tesoro. Muchísimas gracias, Señor Dios. Amén. ¿Vamos a cantar una última canción?